del olvido no es memoria, es la verdad. Las dos son formas de la poesía extrema.
¿De qué está hecha la memoria? Una huella sonora impresa en la piel.
Una huella sonora impresa en la piel.
Testimonios, memorias, ficciones, anhelos, necesidades. ¿De qué está hecha la memoria? ¿Lo vivió o me lo contaron? ¿Lo viví o me lo estoy imaginando? Hacer presente el ausente. Una cicatriz en la escucha. Un rumor que me recuerda quién soy.
Una escritura sola.
¿De qué está hecha la memoria? Una caligrafía jamás escrita.
Una caligrafía jamás escrita.
El olvido y la memoria.
El olvido y la memoria.
Una caligrafía sonora.
Una caligrafía
sonora. Lo que nace detrás de ti.
Lo que nace detrás de ti.
La cicatriz en la escucha.
La cicatriz en
la escucha. La sombra en tu cuerpo.
La sombra en tu cuerpo.
La sombra presente e ausente.
La sombra presente e ausente.
Lo que tenemos que encarar.
Lo que tenemos que encarar.
No debería arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida. La tierra queda dolorida.
Nacemos y nos cortan el cordón umbilical. Nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, los calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire.
Es difícil reconstruir lo que pasó. La verdad de la memoria lucha contra la memoria de la verdad. Han pasado años. Los muertos y los odios se amontonan. El exilio es una vaca que puede dar leche envenenada. Al menos parecen alimentados así algunos.
La necesidad de autodestruirse y la necesidad de sobrevivir se pelean entre sí como dos hermanos que se vuelven locos. Guardamos la ropita en el ropero, pero no hemos deshecho las valijas del alma.
Pasa el tiempo y la manera de negar el destierro es negar el país donde se está, negar a su gente, su idioma, rechazarlos como testigos concretos de una mutilación.
La tierra nuestra está lejana, ¿y qué saben estos gringos de sus voces, sus pájaros, sus duelos, sus tormentas?
Son muy distintos a nosotros. No se preocupan verdaderamente de nosotros. No sufren la injusticia que nos pasó a nosotros.
Buscaremos compromisos con el Museo del Prado, con el Hyde Park de Londres. Son compromisos de idiota y duran una idiotez. La maravilla pasa y el dolor queda, como el fuego del alma queda.
¿Queda? ¿Acaso el cielo no es el mismo?
El cielo no es el mismo.
¿Dónde estará la cruz del sur, sino en el sur?
No es el mismo sol.
¿No? ¿Acaso ilumina Buenos Aires?
Lo hace horas después. Pero cuando ya no estoy.
Color de cielo otro. Lluvia ajena. Luz que mi infancia no conoce.
Todas somos humanas. Y lo que cabe en mí debería caber en las demás.
Y viceversa. Porque todas somos humanas. Quepámonos humanas.
Que quepa en mí el extraño mundo alrededor. Sus egoísmos justificados, su amor triste.
Revolvamos la tierra con las manitas juntas.
A lo mejor crece una planta de dos rostros que necesita agua de los dos y mira dos distancias a partir de la misma soledad.
Así estaremos juntos verdaderamente.
Chango Balupe, o Balupe, o Bajé, o Bajé, o Bajaga, Yaga, o Bajé, o Bajaga, Yaga.
Lo que acabamos de ver, de oír, de sentir, son fragmentos de la obra Bajo la lluvia ajena, de Juan Gelman, conocido como el poeta del exilio. Gelman nació en Buenos Aires, falleció en México. Hijo de una pareja de migrantes, escribió sobre el amor, la muerte, la patria perdida y especialmente sobre el exilio. Algunas de sus palabras inspiran el inicio y el final del libro que nos reúne hoy aquí. La maleta colombiana 2, viaje de vuelta. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, por acudir a la convocatoria, a este llamado. ¿Quién es el autor de este libro? El nombre del autor no tiene duda, Carlos. Pero por algunas esquinas de América hay quienes dicen que también se llama Martín. Su apellido es transatlánticamente manipulable. Beristain, Beristain, Beristain. Por Carlos Martín nadie pagaría un céntimo de publicidad. Pero Carlos Martín Beristain, todo junto, representa lo que en Colombia dirían un tesoro y para muchas personas un desafío al nombrarlo. ¿En dónde nació? En Guatemala. Uy, perdón, en El Salvador. Ah, no, en el Sáhara. Perdón, en Perú. En Colombia. En Bilbao. Se dice que es médico y psicólogo, o lo uno o lo otro. Incluso no ha faltado quien piense que es un cura por su forma de hablar. Pero sus títulos no acreditan esa humanidad que lleva consigo por donde quiera que anda y comparte con la gente. Y lo que causa. Su sonrisa cautiva. Y él lo sabe. Junto a ella, su nombre Carlos y sus apellidos Martín Beristain cargan muchos legados, muchas maletas hechas y deshechas, con innumerables rostros, miradas, acentos, incertidumbres, corazones rotos y remendados, metas alcanzadas. Su maratónica voluntad por no estar inmóvil frente a la construcción de paz, con la capacidad de intentar dar dos pasos a la vez, como por ejemplo aprender a bailar salsa mientras coordinaba el informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, nos contagia siempre de esperanza. Carlos Martín Beristain hoy nos deja una maleta de muchas maletas, como las que ven allí, de mochilas, de maletas abiertas, hablantes y reempacadas. Su mano deslizada con la fuerza de muchas otras y con su certeza de que el tiempo de las personas no es el tiempo de las administraciones ni de los laberintos burocráticos, nos invita, a través de la vida del exilio, a leer este libro. A saltar obstáculos, a no esperar el momento ideal. La Comisión de la Verdad de Colombia no hubiera reconocido a las víctimas en el exterior sin el trabajo de muchas personas conjugado con su ímpetu, su insistencia, su tenacidad y su compromiso por no engavetar lo que debe salir a la luz. Ese es Carlos Martín Beristain, autor de La Maleta 2, Viaje de Vuelta.
Bueno, ¿qué vamos a decir ahora?
Espero que hayan cogido el libro. Pero este libro no tiene solamente las letras de Carlos. También tiene la mano, las letras, la inspiración de una reconocida y una querida escritora colombiana, Laura Restrepo. Laura ha hecho el prólogo. Laura nació en Bogotá, en Colombia, es filósofa, periodista, muy reconocida, creo que sobra también las palabras para presentarla. Ha sido muy activa no solo en lo político, sino que también nos entiende muy bien a las personas en el exterior. Como periodista fue reportera de la guerra en Nicaragua y trabajó para diversas revistas de Colombia, de México. Y ha estado muy cerca del proceso de la Comisión de la Verdad en el exterior y la tenemos aquí. Así que Laura, bienvenida y muchas gracias en nombre de todas. Les dejo. Laura, tú querías compartir el prólogo, compartirnos algunas palabras de qué ha representado para ti escribir el prólogo de este libro.
Bueno, encantadísima de estar aquí después de esta introducción tan bella que han hecho, semejante dramatización tan sentida que me arrancó lágrimas. Además, cantada, actuada, leída con un bello texto tan fuerte para todos nosotros los que hemos vivido el exilio. Ahora yo estoy aquí voluntariamente, pero he tenido años de exilio forzado también. Así que muchísimas gracias por recibirnos con tan bella y emotiva y bien jalada presentación. Muchas gracias. Y a Carlos, muchas gracias por haberme pedido que hiciera el prólogo. Yo no lo conocía, de hecho, hasta hoy tengo la alegría de conocerlo personalmente, pero pues hemos hablado mucho a lo largo de la elaboración del prólogo. Y es un bellísimo libro. Y no solo es un libro inteligente, empático, poético, amoroso libro, sino que además es escrito por un vasco. Por muy latinoamericano que sea Carlos y por muy unido a nosotros y por muy adoptado él por nosotros y nosotros por él, el hecho de que sea un vasco para nosotros es importante. Los colombianos sabemos lo que es la soledad de un país marcado por el narcotráfico, marcado por la guerra, marcado por la violencia, al que los medios poquísima interés le ponen últimamente, y si se la ponen, lo hacen por razones negativas. Nosotros sabemos lo que es vivir nuestra violencia, nuestra vida inclemente de nación y vivirla en soledad, sin siquiera un reconocimiento internacional de lo que está pasando, leer periódicos en el extranjero donde no se mencionan las víctimas de Colombia, donde no se menciona la criminalidad de los que han sido tradicionalmente nuestros dirigentes. Nosotros sabemos lo que es estar solos, Carlos, y por eso la compañía de un hombre como Carlos, su presencia, que él nos represente, vernos representados ante España, el pueblo vasco y el conjunto de América Latina a través de ti, para nosotros significa un paso hacia romper la soledad. Así que muchísimas gracias. Aparte de eso, como les decía, es un bello libro, un libro escrito por la gran pluma de Carlos, pero además por su sensibilidad. Y acompañado de una manera amorosa, familiar, por sus dibujos, que son encantadores y que nos ayuda a leer lo que son historias tremendas de dolor, de destierro, de soledad, a leerlo con la familiaridad con que Carlos ha sabido imprimirlo, con la empatía con que Carlos ha sabido imprimirle. A través de su libro nos sentimos conversando con esos adolescentes que tienen que crecer lejos de la casa, con esos viejos y viejas que saben que ya no podrán morir en su tierra, con esos niños que de pronto llegan adolescentes sin recordar de qué lugar vinieron. Ahí está la pluma de Carlos, está su oído atento para hablar, para escuchar, su eterna curiosidad y su eterna solidaridad. Yo lo que quiero hacer aquí, aparte de saludarlos y de decirles que me siento muy agradecida por haber sido la prologuista de este bello libro, yo quisiera no entrevistarlo, sino acribillarlo a preguntas. Si te parece bien que lo hagamos así, vamos a empezar. Empecemos por el título. Aquí han hecho una bella escenificación del título. Cuéntanos por qué se llama como se llama, para empezar por el principio.
Bueno, buenas tardes a todos y a todos, a Arratsaldeon denoi. Se llama La maleta colombiana, una primera maleta colombiana, una maleta colombiana. Cuando empezábamos el trabajo de la Comisión de la Verdad, mucha gente nos habló de la maleta, de una maleta, la maleta que se había llevado al exilio. Alguna gente nos habló de que esa maleta estuvo hecha 2 años, 3 años, por si volvía. Había muchas cosas guardadas en esas maletas. Hubo casas en las que estuvimos tomando testimonios y la gente nos dijo, mira, aquí está la maleta con la que nosotros salimos, encima del armario, debajo de la cama. Y la maleta era una expresión de mucha gente, de lo poco que pudo juntar para salir, ¿no? De qué cosas se llevó, de los juguetes de los niños o de los pocos papeles que se pudo llevar, porque era peligroso, o de la poca ropa con la que tuvo que salir, ¿no? Cuando hicimos una presentación de ese libro que iba a ser, terminaba ya, La maleta colombiana, una maleta colombiana terminaba ya, hicimos una presentación en Barcelona y había una mujer que se llama Estebana, y esa mujer, cuando estábamos presentando el libro, se levantó e hizo un reclamo, ¿no? Hizo, este libro se llama La maleta colombiana, pero yo me soñé ese título, ¿no? Ese título es mío porque yo lo soñé, ¿no? Siempre soñé que había que escribir una historia que se llamara La maleta colombiana, ¿no? Y esa maleta, yo seguí escribiendo cuando estábamos trabajando con la comisión, seguí escribiendo. Obviamente hay muchas historias, bueno, las historias que aparecen aquí nacen del trabajo de la comisión, nacen del proceso de escucha, de los testimonios, ¿no? Y eso siguió caminando, no se pudo frenar porque ya habíamos hecho ese trabajo previo y siguió caminando hasta ahora, ¿no? Y bueno, es un viaje de vuelta, porque yo siempre cuento una historia que aprendí de los mayas en Guatemala, ¿no? Que los caminos son de ida y vuelta, ¿no? Si tú vas a preguntar, es porque vas a hacer. Si vas a enseñar, es porque vas a aprender, ¿no? Y bueno, lo que ahí se recoge es un camino de vuelta de algunos de sus protagonistas, estáis aquí, ¿no? Mucha gente que ha dado su testimonio. Bueno, es un camino de vuelta, es un regalo también para todos y todas.
Carlos nos habla de soñar con el título de su libro. Y es que este libro también está lleno de sueños, no solo de dolores, sino de sueños. Está el sueño del regreso, y está el sueño también de la posibilidad de hacer una tierra propia de la tierra ajena. En el libro del Grial, un hermosísimo texto mítico, dice que quien se lanza al camino está expuesto a los terrores, pero también a los milagros. Y este es un libro que refleja los terrores y los milagros del viajero. Ahora te pregunto, ¿qué hace un vasco montado en el mismo barco con los latinoamericanos? Que es un barco muy movido. ¿Qué hace un vasco encaramado en ese barco con los colombianos? Que no la tenemos fácil en esta vida.
¿Se escucha? ¿Hola? No se escucha. ¿Sí se escucha? Ah, listo, perfecto. Buena pregunta, ¿no? La culpa la podríamos decir, la primera vez que yo estuve en América Latina fui a El Salvador, ¿no? Fui a hacer un taller de atención a víctimas de la tortura, porque habíamos trabajado aquí con víctimas de la tortura, y un amigo me llamó para ir a El Salvador, en medio de la guerra todavía, ¿no? A dar un taller sobre la atención a las víctimas. Yo fui allá unas semanas, me quedé unos meses. Después empecé a trabajar en Guatemala. Guatemala siempre se miró en Centroamérica, mucho en el espejo del Salvador en esa época, ¿no? Y fui a trabajar a Guatemala y una amiga colombiana me dijo, un día te vamos a invitar a Colombia, ¿no? Y yo le di una palmadita en la espalda, ¿no? Porque en Colombia había muy poca gente, no había casi nadie de fuera en esa época. Estábamos hablando del año 93, 94, fui la primera vez. Yo fui a hacer un intercambio de experiencias para ver si ese trabajo de salud mental, de atención psicosocial, servía, lo que habíamos hecho en Centroamérica servía en Colombia, ¿no? Si podía dialogar con la experiencia colombiana, y bueno, me enamoré de mucha gente colombiana, de una historia, de una capacidad, pues yo diría única, ¿no? Ha habido muchas comunidades de población y resistencia en Guatemala. El pueblo salvadoreño en esa época era un pueblo con una capacidad increíble, pero el pueblo colombiano ha tenido una capacidad, incluso en los momentos más duros de la guerra, ¿no? De resistir, de bailar, ¿no? Yo creo que sin la rumba no hubiera habido resistencia en que aguantara nada en Colombia, ¿no? Y también de aprender, ¿no? Y bueno, siempre me sentí muy acogido por los amigos y amigas colombianas, y todo ese trabajo fue dialogando con lo que se estaba intentando hacer en Colombia y fue pues dando sus frutos, ¿no? En el acompañamiento a muchas comunidades, a diferentes organizaciones. Nos tocó la época muy dura, ¿no? Una época de cuando la guerra se agudizó a finales de los años 90, pues había que estar en la emergencia permanente, ¿no? Uno no tenía ni tiempo de darse cuenta de lo que pasaba, porque había una masacre allá, otro desplazamiento forzado allá, y había que ir a Barranca, y había que ir a Urabá, y había que ir al Cauca, y había que ir a Nariño, y había que ir a muchos lugares en los que nunca había tiempo de pensar, ¿no? Porque estábamos en esa ayuda permanente. Solo después nos fuimos dando cuenta de muchas de esas cosas que pasaban, ¿no? Pero siempre Colombia es un país que llevo mucho en el corazón, a muchos de vosotras, a muchas de vosotras, a mucha de la gente con la que hemos trabajado, acompañado, pues es gente muy cercana, muy querida y que llevo muy dentro de mí.
Esta mañana estuvimos en un acto, bueno, en donde Carlos estaba en la tarima con el resto o con varios de los comisionados o integrantes de la Comisión de la Verdad, yo estaba en el público, presentaron un informe. A pesar de ser colombiana y de haber vivido nuestra tragedia y nuestra violencia, de haberla reporteado, de haber hecho libros, de haberla experimentado en carne propia, yo les digo que esta mañana salía uno con el corazón estrujado, cuando ya se presentaba no como rumores, no como sensaciones, no como la bomba que estalló por allí cerquita, no como la matanza de aquel pueblo que queda, sino como hechos comprobados, confirmados por una comisión tan abrumadores. Es decir, esta mañana en esa presentación que hicieron, Carlos, nos confrontaron ante la realidad de que los colombianos hemos vivido sobre un mar de sangre, un mar de injusticia, un mar de violencia. Por más de que la prensa, los medios, la versión oficial quiera presentar otra cosa, por más de que nosotros mismos nos hagamos los locos y pensemos que pronto eso es normal, que bueno, en fin, le pasó al vecino, a mí no, la Comisión de la Verdad lo hace evidente para que lo conozca el mundo, que lo conozcamos nosotros mismos, que por fin dejen de pensar que tenemos unos dirigentes o hemos tenido unos dirigentes demócratas que propician el bienestar del pueblo. No ha sido así. tenemos unas clases dirigentes de una avidez, de unos procesos de capitalizar y de ganancia, que son asesinos, que son asesinos. Y tenemos gobiernos que han sido cómplices del asesinato del pueblo colombiano, de la extorsión, que no han movido un dedo por evitar las profundísimas injusticias y desigualdades sociales que hay. Eso es por un lado de la historia. Y el otro, empiezo con contarles que estábamos ayer, estábamos en Mundaka, donde nos llevaron primero el alcalde de Guernica, que nos ha invitado a una serie de actos en conmemoración del bombardeo en ese simbólico y ya mítico lugar que es Guernica. Bueno, salíamos a la carrera y no voy a decir que se varó el coche, sino que se varó el carro. Se nos varó el carro. 9 años funcionando perfecto la camionetica y cuando salíamos a toda velocidad no prendía el condenado carro. Y estábamos ahí y eso no daba, muerto en la mitad de la nada. Y de pronto apareció una señora, muy paisa ella, y llega con unos cablecitos en la mano. Ah, yo le solucioné eso. Esperiera, le dice a mi hijo, quite de ahí, mi hijo, que usted no sabe. Yo le soluciono eso. Y agarró el cablecito y conectó aquí, conectó allá. Ah, señora, pero entonces hay que utilizar otro cable. No, no, no. Para eso existen unas baterías, mi hijo. Y se saca una batería del bolsillo y en 2 minutos nos puso a funcionar el carro. Y entonces dice: es que yo soy colombiana y no hay colombiano que se respete que se deje meter en un atolladero. Ah, no.
Eso es Mundaka.
Ah,
eso es Mundaka.
Pero, esto es Mundaka. Es que nosotros somos así. Es que un colombiano no se queda varado. Y eso es verdad. Es decir, esa es la primera parte que dije, es la parte de los terrores. Y esta segunda parte es la parte de los milagros. No es por nada, me da pena decirlo, pero somos un pueblo tremendamente inteligente, pero mucho. Aquí se dice más listo que el hambre. Nosotros podemos decir más listos que la muerte, más listos que el destierro, más listos que la violencia. Somos un pueblo que hemos aprendido a sobrevivir y a sobrevivir con alegría. Con baile, con solidaridad, con familia. Para eso se requiere inteligencia. Bueno, entonces, dicho todo eso, quiero preguntarte, tú has dicho que tu escritura es una escritura al vuelo. ¿Cómo se escribe un testimonio a la vez tan amable, tan afable, tan poético sobre hechos tan tremendos? ¿Cuál es tu método de escritura?
Difícil de ponerle un método a algo que, bueno, es una reflexión sobre cómo hacemos las cosas, ¿no? Pues tomar un testimonio es a veces estar enfrente de la gente, ¿no? Quien da el testimonio te cuenta una historia. Cuando uno se pone a escribir, ¿no? Siempre digo que escribir es como el malo de las películas, ¿no? De las películas policíacas. El malo de las películas vuelve al lugar del crimen, ¿no? A borrar las huellas, a que no se note, ¿no? A que no se sepa quién ha sido, ¿no? Escribir para mí es volver al lugar del crimen, pero no a borrar las huellas, ¿no? Sino a asimilar una historia, ¿no? Y ahí hay muchas cosas en un testimonio, ¿no? De varias horas en las que la persona ha contado muchas cosas, ¿no? De los horrores, de las resistencias, de tal. No sé, yo siempre he tratado de dejarme tocar por lo que la gente cuenta, ¿no? Ponerme más al mismo lado de la mesa. Sin, no sé, no hay que secuestrar el dolor de la persona ni la historia, porque es la suya, no es la mía, ¿no? Pero ponerme más cerca, ¿no? Y tratar de entender algo de lo que le ha pasado a ella. Y también entender algo de lo que nos dice de la humanidad compartida, ¿no? A veces de la humanidad te habla el sentimiento de culpa, ¿no? Y por qué la gente se siente culpable de algo que no es culpable, ¿no? A veces la culpa es una forma de dar sentido a algo que no lo tiene. A veces porque tiene historias increíbles, ¿no? Los testimonios que hemos tomado de las víctimas, de gente de excombatiente que salió al exilio. El exilio fue para mí, excombatientes, también una manera de liberarse de la guerra, ¿no? De decir stop a la guerra, ¿no? Y de contar muchas cosas que eran muy profundas, ¿no? Mi experiencia siempre, lo que he visto es que en los testimonios hay tesoros. Hay tesoros, ¿no? Ahí hay cosas que necesitan ser contadas, necesitan que hay aprendizajes de la humanidad, que hay visiones del mundo. No es solamente una historia del exilio. Uno cuenta, bueno, ahí sí, todas las historias tienen que ver con el exilio, pero no hablan solo sobre el exilio, ¿no? Hablan de la niñez, ¿no? Hablan del amor de la gente por sus desaparecidos, hablan de la resistencia de quien se empeña en decir no al mandato de silencio, ¿no? O al mandato de que no se puede seguir investigando porque te vas a poner en peligro y sin embargo sigues, ¿no? Entonces ahí hay muchas lecciones, ¿no? Yo trato siempre de... Mi método es tratar de escuchar a la gente y escuchar las lecciones que tiene, ¿no? Porque tiene muchas cosas y los tesoros que cuenta, ¿no? Y cómo podemos contarlos también para compartirlos, ¿no? Y no son historias de fuera, tienen mucho latido. Yo trato de... No por contar las cosas para que se vea un latido, porque eso no se puede contar de una forma forzada, yo no lo sé. Igual los escritores que os dedicáis a eso tenéis más técnicas sobre eso, ¿no? A mí escribo como me sale, ¿no? Y lo que me sale es así, ¿no? Y bueno, las cosas que nos emocionan del trabajo, del encuentro con la gente que hemos escuchado, ¿no?
¿Utilizas grabadora, tomas notas, recurres a la memoria? Yo hago mis libros generalmente hablando con la gente, armo ficciones a partir de lo que la gente me cuenta. Y entiendo que sacar grabadora es congelar una conversación, impedir, inclusive tomar notas. Yo siempre he creído en iba aprendiendo a no hacerlo, a grabarse de memoria las conversaciones. Tanto que en mi casa me tienen pánico y cuando están ahí en el chismorreo entre las mujeres de la familia y cuando yo llego, cállese que llegó esa, porque saben que todo aparece después en algún libro. ¿Cómo haces tú? ¿Recuerdas?
No, primero, una buena parte de esas historias son parte de testimonios tomados por la Comisión de la Verdad. Son testimonios que tienen una metodología, un marco, que tienen una grabadora por medio, ¿no? Porque queremos transcribir para el informe de la comisión, no queríamos trabajar con las notas de cada quien toma, sino queríamos escuchar, ¿no? Quien, para mí, que también como investigador, vamos a decir, de la comisión, yo tomo muchos testimonios del exilio, pero también para escribir sobre el exilio necesito escuchar a la gente, necesito escuchar qué ha dicho, no solamente qué cuenta alguien que dice que ha dicho, ¿no? Y eso es muy importante. Claro que la grabadora es un filtro y es algo que genera miedo a veces, y hay que pedir permiso y hay que ponerse del lado de la gente y decir, bueno, usted está de acuerdo, qué cosas hay que se pueden contar, qué cosas no se pueden contar, ¿no? También. Pero para poder escribir esto, ¿no? Yo tomo notas de las cosas que me tocan, ¿no? De las cosas que resuenan, ¿no? Y que me cuentan una historia también, no solamente la historia que se cuenta ahí, ¿no? Sino que cuentan una historia por fuera del testimonio. Hay cosas que salen, si quieres, como volando del testimonio, ¿no? ¿Cómo tomamos esas cosas para contarlas? Así trato de contarlas y de volver, como te decía, luego como el malo de las películas, hay que volver a esas notas, ¿no? Para recrear una situación y también como para darte cuenta de qué es lo importante, ¿no? Hay un poeta, yo hago muchas referencias a veces a algunas notas ahí de John Berger, ¿no? John Berger dice... poeta británico que se murió hace unos años, dice que hay un tiempo en el que las cosas pasan, ¿no? Y hay un tiempo en el que nos damos cuenta de las cosas que pasan, ¿no? Y para poder escribir esto, no estamos solamente en el tiempo en el que las cosas pasan, cuando estás tomando el testimonio, sino estamos en el tiempo de darte cuenta de las cosas que pasan, ¿no? Y para eso hay que volver a las notas, volver a la persona, algunas de las historias que hay ahí, si yo creo que tienen cosas delicadas, ¿no? Le he pedido permiso a la gente, se le ha mandado antes, digo, le parece bien, se siente recogido allá, o le parece bien lo que ahí se dice, pongo el nombre o no pongo el nombre, ¿no? También para evitar que alguien sienta que alguien le está robando parte de su historia y usándolo de una manera, sino que tuviera ya claridad sobre eso, ¿no? Y hay cosas que el nombre lo quité para que no se vea, para que no se conozca quién es, pero hay otras que están sus nombres, están también como un diálogo con la gente, ¿no? Que está ahí, ¿no? Ese camino de vuelta no es un título solo, es parte de una manera de hacer que creo profundamente y que me gusta. No quiero parecer el cura que me han dicho que parezco a veces dando un discurso, ¿no? Pero es la manera que siento que me gusta hacer. Además, me divierte así, me gusta, me divierte, me hace vibrar, ¿no? Escribir, para mí también esto ha sido una terapia, si quieres, ¿no? Porque, o sea, trabajar con los testimonios, trabajar con las historias, son duras, son difíciles, ¿no? Hacer algo constructivo con eso no es fácil, ¿no? Para no hacer una especie de epidemiología del sufrimiento, ¿no? Contamos el horror y el horror, el horror. No, eso no puede ser. Claro que tiene que dar cuenta del sufrimiento, por supuesto, con la crudeza, por supuesto. Pero tenemos que encontrar las maneras de cómo esto nos ayuda a entender otras muchas cosas de la vida, ¿no? Y también cómo entender muchas cosas de la gente, ¿no? Porque la gente, las víctimas de la desesperanza es un precio demasiado caro para la gente que tiene tantas ganas de vivir, ¿no? Entonces, ahí hay que apostarle también a una transformación. Yo escribo también como una apuesta por la transformación. Ahí hay muchas cosas que son, para mí son lecciones, ¿no? Ojalá lo veáis así o lo sintáis así al leer, ¿no? No solamente cuenta lo que a alguien le ha pasado, sino nos dicen algo también de nosotros mismos, de nosotras mismas, ¿no?
Carlos ha hablado de que en cada testimonio hay un tesoro. Yo estoy convencida de que en la vida de cualquiera de los que estáis aquí, hay una novela escondida, porque vivir es muy difícil, con altibajos tremendos, como decimos nosotros, es un pedaleo feroz. Y cuando alguien te lo cuenta, detrás hay una novela. Habría que nada más jalar la lengua para que vaya saliendo la novela que es la vida de cada cual. El libro de Carlos está escrito no solamente con un enorme conocimiento de causa y con una gran inteligencia, sino que además él es médico y es psicólogo, y aquí se nota. Entonces quiero referirme un poco a ese aspecto del libro. Tú has mencionado una de esas marcas de la psique más complejas, yo creo, en las víctimas o en la gente sometida a sufrimientos extremos, que es la culpabilidad de la víctima. Es muy difícil de entender por qué las víctimas se sienten culpables, sometidas a atrocidades por un tercero y sin embargo se echan la culpa a ellas mismas. ¿Cómo has logrado, digamos, penetrar en ese recoveco extraño de la psique?
Bueno, yo creo que la culpa tiene como dos partes, vamos a decir, ¿no? Hay una culpabilización externa. Si tú ves todo el contexto de impunidad, todo el contexto de violencia, de guerra, conlleva una culpabilización externa. A la víctima se le acusa, se le criminaliza, se le señala, es el culpable, ¿no? Y la culpa, esta culpabilización externa es una forma de justificar la violencia, justificar el desprecio por la vida. Tu vida no vale nada porque eres tal, porque eres cual, porque has hecho tal, ¿no? Entonces ahí hay parte de esas reacciones que también responden a esa dimensión política, ¿no? Del sufrimiento, de la guerra, de la violencia, ¿no? Pero también, yo decía antes, la culpa es una forma de dar sentido a algo que no lo tiene, ¿no? Cuando yo fui la primera vez a El Salvador, año 89, una mujer tenía su hijo se llamaba Manuel, ¿no? Su niño le había mandado a comprar el pan. En la noche había toque de queda, ¿no? El chaval se quedó jugando, llegó el toque de queda y lo mataron porque estaba en la calle, ¿no? Había ido a comprar el pan, ¿no? Bueno, esta mujer, yo la conocí tiempo después, ¿no? Se sentía muy culpable porque si ella no le hubiera mandado a comprar el pan, el muchacho, el joven, el niño estaría vivo, ¿no? Culpabilizarse es una forma de pensar que uno tiene un control de la situación que en realidad no tenía, ¿no? Y es una forma también de tratar de volver a la vida, ¿no? De que uno tiene una capacidad de protección que tal vez no tiene, pero que es el amor por su hijo el que le lleva a profundizar en esa capacidad de la vida, ¿no? Creo que ese sentido de culpabilidad nos devuelve, eso hay investigación también un poco en la psicología, ¿no? Nos devuelve un sentido de control del mundo, ¿no? Salvo que la culpa sea visto, digamos, como una marca negativa, perenne, asociada a la propia personalidad. No valgo nada, soy una porquería porque no he sido capaz, ¿no? Que conlleva una desvalorización como persona, ¿no? Ahí hay cosas que son importantes con la víctima, de tomar su testimonio, de ayudarle a pensar, ¿no? De ayudarle con preguntas. No hace falta darle, no hay que darle una palmadita en la espalda, ¿no? No tienes que sentirte culpable, porque eso ya se lo ha dicho ella misma mil veces, ¿no? Pero sí ayudarle con la pregunta, a mirarse. La culpa es un espejo que te devuelve siempre una imagen deformada de ti mismo. Cada vez que te miras, peor. Cada vez que te miras, peor. Entonces hay que poner otros espejos. Hay que ayudarle con preguntas, ¿no? Hay que darle la respuesta. La respuesta la tendría que encontrar la persona, ¿no? Pero hay que ayudarle a mirarse en otros espejos.
Vale, yo te preguntaría si también no hay como la sensación de que finalmente, si yo tengo la culpa, yo puedo hacer que las cosas cambien. Si el mal viene de afuera, yo soy impotente, pero si yo tengo la culpa, un poco el síndrome de la mujer maltratada, que no puede evitar que el macho que tiene en casa deje de maltratarla, no lo puede evitar. Pero entonces el mecanismo de pensar, tal vez si yo hago de otra manera, tal vez si yo lo atiendo más, tal vez si yo me visto de otra manera, tal vez yo lo estoy ofendiendo. Y lo que hay ahí es decir, tal vez si yo cambio, yo puedo sacarme de encima esta maldición que me ha caído. Este también puede ser
claro,
otro de los mecanismos.
Tiene esa doble visión, digamos. Hay una forma a veces de retraumatización, ¿no? Que es una especie de olla a presión. En lugar de ayudarte a enfrentar la situación, es una olla a presión, que está todo el rato al fuego, al fuego, al fuego, y cuanto más evoluciona, más permanece igual, ¿no? Y no tiene salida, ¿no? Pero también hay esa otra dimensión que dices de apropiarse con el control del mundo, ¿no? Como pensar que uno tiene más control del mundo y eso te devuelve un sentido de seguridad, ¿no? Que pensar que no hay nada que hacer, ¿no? Que no hay ninguna capacidad de control sobre nada que suceda, psicológicamente es mucho más duro.
Te mencionabas también la desesperanza. En tus muchas conversaciones con la gente a lo largo y ancho de Colombia, ¿tú sientes que la gente renuncia en algún momento ante expresiones extremas de violencia o de injusticia? ¿O hay en el fondo siempre una gota de esperanza en que la vida es posible y que vale la pena seguirla buscando a pesar de todo? ¿Cuál sientes tú que es la tendencia en un país como Colombia?
Bueno, la tendencia de la gente con la que yo he trabajado, ¿no? Y a que he acompañado, con la que hemos trabajado, voy a contar con un ejemplo de Punta de Piedra, Urabá, norte de Colombia, estamos hablando del año 98, un sitio tomado por los paramilitares, un escenario del terror, ¿no? Y estábamos trabajando en el acompañamiento con un grupo que venía de la iglesia que hacía acompañamiento a esa comunidad de Punta de Piedra, Tie, aquí está Dorita, que también estuvo trabajando allá, ¿no? Y teníamos yo estaba haciendo la supervisión, vamos a decir, el acompañamiento al equipo que hacía ese trabajo, ¿no? Y un día llegan y me dicen, Carlos, no vamos a volver. No vamos a volver porque hemos pasado un retén paramilitar y los paramilitares nos han dicho, oh, qué bien. Nosotros tenemos que matar a la gente, ustedes vienen a consolar a la gente. Pasen, ¿no? Pasen adelante, ¿no? Y entonces venían en crisis. Bueno, ¿cómo es posible que nosotros estemos siendo funcionales a la guerra, ¿no? Todavía estemos contribuyendo a mantener eso, no vamos a volver, ¿no? Y yo les pregunté, ¿qué dice la gente, ¿no? La gente dice que no nos vayamos, ¿no? Y pregunté, ¿y qué hace la gente? Entonces me contaron una historia, ¿no? De un día de la conmemoración de alguien religiosa, no recuerdo, una virgen de la zona, la comunidad sabía que los paramilitares iban a llegar con una vaca a darle a la comunidad que ellos habían masacrado antes. Ninguna estrategia de terror se mantiene solo con terror. Todas las estrategias de terror necesitan, a veces terror, de control, usan el terror, pero necesitan legitimación. El terror no legitima. Terror genera miedo, sin más, pero necesitas en otra fase legitimación. La vaca es parte de la legitimación, ¿no? De que nosotros hemos matado, pero venimos con una vaca para ayudar a la comunidad, ¿no? ¿Qué hicieron las mujeres? Las mujeres se levantaron a las 3 de la mañana a cocinar, ¿no? Cuando los paramilitares llegaron con la vaca, la comunidad les dijo, qué pena, pero ya tenemos comida, llévense la vaca, ¿no? Bueno, hay fuego debajo de la ceniza, ¿no? Hay formas de resistencia que no son la manifestación, que no son el panfleto, que no son lo que aparece una lucha, ¿no? Que son formas a veces mucho más indirectas, pero que son claves en la resistencia de los pueblos, ¿no? Y hay que, yo creo que hay que mirar más esas cosas, ¿no? Porque a veces uno tiene la visión, bueno, aquí no hay nada que hacer, ¿no? Un ejemplo no solamente colombiano, de Guate, ¿no? De Guatemala. Cuando decimos, yo trabajé en el informe de Guatemala Nunca Más, coordiné ese informe, pero cuando estábamos haciendo las primeras capacitaciones de entrevistadores, fuimos a un sitio que se llama Cotzal. Cotzal es una zona del área Isil, una zona muy dura, muy golpeada, ¿no? 80% del desplazamiento de esa comunidad, de esas comunidades, de tres comunidades. Una gente muy, muy, muy golpeada por la guerra. Cuando fuimos a hacer la buscar a quienes íbamos a formar para tomar testimonios, ¿no? Entonces, como era un proyecto de la Iglesia Católica, pues estábamos ahí viendo qué gente era de confianza de la Iglesia y de la comunidad para tomar testimonio en un país en el cual había un enorme terror a hablar. Enorme terror a hablar, ¿no? Mucho más que en Colombia, ¿no? Y cuando estábamos discutiendo, bueno, había una discusión entre ellos, varios de los miembros de la comunidad estaban discutiendo, bla, bla, en Isil, no entendíamos nada. Y digo, ¿qué están diciendo? No, estamos hablando de Juan, no recuerdo. Que Juan sería un buen entrevistador, porque él había sido catequista. Entonces, hay gente que dice que Juan se hizo evangélico. En el contexto de la guerra de Guatemala, las sectas evangélicas fueron parte de una estrategia de guerra, sobre todo guiada por Ríos Montt, ¿no? Que era un jefe de una secta religiosa que se llamaba el Verbo Divino, ¿no? Uno de los genocidas más conocidos de ese país, ¿no? Entonces, uno de los chavos dijo, no, él se puso evangélico, pero no es.
¡Qué precioso!
Se puso evangélico, pero no es. ¿No?
¡Qué precioso!
Bueno, ¿qué cosas hay debajo y que no vemos, ¿no? Que no entendemos, que no son el discurso? Hay que mirar más allá, ¿no? Hay que tener otras maneras de acercarnos a la experiencia de la gente, ¿no? Y eso es lo que yo he encontrado, ¿no? Las mujeres que en Medellín, la Comuna 13, un sitio de terror, ¿no? En principios de los años 2000 en ese país, ¿no? Las monjitas lauritas, ¿no? Que con las mujeres de la Comuna 13, un barrio de Medellín, tomaban los nombres que estaba prohibido tomar, ¿no? Recogía los cuerpos que estaba prohibido recoger. Hubo campesinos en el río Cauca, ¿no? A las orillas del río Cauca, que recogieron los cuerpos cuando estaba prohibido recoger los cuerpos. Ese es un acto de profunda resistencia, ¿no? Y creo que tenemos que entender más esas dinámicas, esas lógicas. Eso es lo que yo he visto con la gente con la que hemos trabajado siempre, ¿no? A veces hay una dimensión muy militante, una misión abiertamente muy política, muy de resistencia. A veces hay otras formas que parecen, entre comillas, menores, ¿no? Pero que son tremendamente valientes, ¿no? Y que muestran cómo la gente ha seguido defendiendo la vida incluso en los contextos más duros, ¿no? Más difíciles.
Yo creo que también se une a lo que dices, que hay, no se renuncia a la voluntad de lograr justicia. La justicia está anclada tan en el fondo de nosotros que no se concibe, pase lo que pase, renunciar a buscarla. Tú hablabas de las comunas de Medellín. Yo quiero contarles algo que me dijo una niña en una escuela de una de las comunas de Medellín. Como todos sabemos, uno de los sitios más azotados, porque fueron los lugares de escuela y de enseñanza de Pablo Escobar, y la enseñanza de Pablo Escobar fue una enseñanza de muerte. La vida vale poco, la muerte es lo que vale. Esa fue la enseñanza de Pablo. En algún momento me llevaron a una escuela de una de esas comunas tan azotadas, donde los niños vivían en la muerte de sus hermanos, de sus padres, la matanza en la esquina. Habían leído uno de mis libros, eran muchachos entre 15, 16, 17 años, muchachos y niñas, y muy bello, habían diseñado distintas carátulas, habían montado una obra de teatro alrededor del tema de la novela, y se me acercó una niña y me dijo, a mí me gustó mucho su novela, pero yo tengo que ser franca, yo le confieso que a mí el final no me gustó. Entonces yo le suelto un rollo, ¿no? Le digo yo, bueno, es que yo tengo mucho respeto con el lector, con la lectora, y pues como yo sé que la vida no es fácil, a mí no me nace como contarle un cuento de… Perdón. (coughs) un final rosa, porque yo sé que eso no va a ser verdadero, entonces yo tengo temor de los finales felices. Y ella me dijo una cosa que yo no olvidaré ni jamás. Me dijo, yo no te estoy pidiendo un final feliz, yo te estoy pidiendo un final justo. Yo creo que los colombianos no renunciamos nunca a un final justo. Y traigamos a cuenta un poco cuál ha sido tu experiencia hablando con la gente a partir del cambio de la llegada del nuevo gobierno. No sabemos qué tan lejos pueda llegar, no sabemos qué tanto pueda llegar a ser capaz de cambiar una situación tan crónicamente maltrecha, deformada, violenta, con tantos factores en contra, no lo sabemos. Pero yo creo que el pueblo colombiano haya votado mayoritariamente por la izquierda y por una persona que viene de la entrega de armas, que viene de la Constitución, que viene de los procesos de paz, tiene que ver con esa necesidad de creer en un final justo. ¿Tú has sentido cambio en los colombianos, mayor expectativa, mayor frustración? ¿Cómo sientes el recambio de gobierno?
Bueno, yo siento obviamente una enorme expectativa, ¿no? Cuando nosotros, cuando estábamos preparando el informe de la comisión y las discusiones previas sobre el informe de la comisión, siempre dijimos, bueno, el informe tiene que producir una conmoción positiva. Es decir, tiene que poner al país un espejo en el que mirarse, ¿no? No mirar para otro lado, no, mirarse de frente a lo que tú decías antes, ¿no? Mirarse en este charco de sangre, mirarse cómo todo esto ha sido posible con la mejor corte de constitucionalidad, con medios de comunicación y todo eso ha pasado y como si no pasara nada, ¿no? Entonces, esta es la conmoción y la comisión tiene que decir las verdades que no se han querido escuchar en el país, ¿no? O ese conjunto de medias verdades que nunca hacen una verdad entera, ¿no? Cuando hubo las movilizaciones del año anterior, ¿no? De los jóvenes en Cali, ¿no? De las manifestaciones, etcétera. Nosotros, nuestra reflexión, ¿cuál fue? La conmoción que tenía que generar el informe de la comisión ya está en marcha. Ya está en marcha, ¿no? Esa conmoción, esos jóvenes que le han perdido el miedo a salir a la calle, a manifestarse, ¿no? Ya están en la calle, ¿no? Y eso ya está pasando, ¿no? Entonces digo, tuvimos muchas discusiones, ¿no? Porque uno cuando hace un trabajo así siempre se enfrenta a la coyuntura política. Y la coyuntura siempre es unas arenas muy... ¿Qué dice el siguiente el titular? ¿Qué ha dicho este partido? ¿Qué ha dicho el otro? ¿Qué dice el gobierno? Esto parece que es la realidad. Y terminamos convencidos de que esa es la realidad, ¿no? Y no es la realidad, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos, bueno, nosotros trabajamos en una corriente de fondo. No trabajamos en la superficie. No trabajamos en las olas a veces, ¿no? Nos toca enfrentar todas las olas, pero la profundidad de nuestro trabajo es una corriente de fondo y esto es lo que tiene que cambiar. Pero esa corriente a veces no se ve, ¿no? Tú lo único que ves si hay marejada, borreguillos o lo que fuera, ¿no? Pero no ves qué es lo que hay, cuál es la corriente de fondo que te ayuda a entender qué es lo que está cambiando en el país, ¿no? Y esto es lo que pasó en Colombia, ¿no? Esto ya venía de antes, no solamente fue la votación, fue eso, no. Esa corriente ya venía de antes, ya había una generación que había perdido el miedo y que se rebelaba contra que el único destino sea más guerra, ¿no? Más guerra y más pobreza, que la promesa de los adultos, que la promesa de los partidos políticos sea más guerra y más pobreza, ¿no? No, y más exclusión, ¿no? Aunque, obviamente, sin tener claridad y sin proyecto, digamos, las elecciones, digamos, las propuestas políticas vienen con un proyecto de transformación, pues fue muy esperanzador. La presentación del informe de la comisión, pues que ahí estuviera Gustavo Petro, el presidente electo, que estuviera Francia Márquez, ¿no? Francia Márquez, una mujer afrodescendiente del proceso de comunidades negras, del Cauca, tres años antes de ese hecho, de esa presentación del informe, Francia Márquez fue objeto de un atentado junto con Carlos Rosero, junto con la directiva de las comunidades afrodescendientes del Cauca, del norte del Cauca, sufrió un atentado con granadas. Podían haberlos matado a todos. Podía haber sido el fin del proceso de paz, ¿no? Te muestra la fragilidad de estos procesos. Pero Francia Márquez hoy es vicepresidenta, ¿no? Y hay, obviamente, mucha gente que se siente representada en que Francia Márquez sea la vicepresidenta y esté en el gobierno, ¿no? Y eso es como la historia de un país excluido, ¿no? Que de repente está reclamando un sitio, ¿no? En la construcción también del país, en la toma de decisiones, en los aciertos y en las equivocaciones, pero en el protagonismo sobre eso. Y eso es una enorme esperanza. Para mí, digamos, el libro termina con una reflexión, ¿no? Que es también una reflexión de cosas que hemos visto en otros procesos también, ¿no? Que los he vivido, porque me ha tocado vivirlos en Guatemala y en algunos otros lugares, ¿no? Y es como, porque una comisión de la verdad es un informe, también es un proceso de una gran conversación nacional, también es un proceso para hacer cosas para las que nunca hubo tiempo y para asimilar experiencias que nos marcaron mucho, pero que nunca pudimos afrontar, ¿no? ¿Cómo se construyen nuevos consensos políticos? ¿No? ¿Cómo no se pasa a los estereotipos del enemigo del otro lado? ¿No? ¿Cómo se coopera? ¿Cómo se hacen procesos de colaboración participativa? ¿No? Supone un aprendizaje, porque la guerra no enseña eso, ¿no? La guerra enseña a la exclusión, al macartismo, al señalamiento, a la desconfianza del otro, ¿no? Hubo un tiempo en el que, en Canadá, cuando el Servicio de Migración hacía un curso para refugiados, para estudiar francés, en Montreal, no podía poner a dos colombianos juntos, porque no iban al curso, porque uno no se fiaba del otro, quién sería el que está al otro lado, ¿no? De esa profundidad, la desconfianza, ¿no? Entonces, todo eso es parte de lo que hay que deconstruir, toda es una manera de hacer política nueva que asimile, que supere los sectarismos del pasado, ¿no? Y que asimile nuevas maneras de hacer política, que es lo que los jóvenes están pidiendo, ¿no? Nosotros no somos los dueños del tiempo, ¿no? Y hay una generación que está pidiendo paso. Nosotros le llamamos en la comisión generación B+, V+, que decimos, ¿no? Generación de la verdad, porque están pidiendo espacio, protagonismo y que sean escuchadas también sus demandas. Y creo que eso es una enorme esperanza para el país, ¿no? Claro que es enormemente difícil cómo enfrentar. La comisión habla de los factores de persistencia del conflicto y está hablando narcotráfico, desigualdad, exclusión social, propiedad de la tierra, un sistema político que tiene que cambiar, o sea, cosas gruesas, que no es la desmovilización de un grupo armado y la integración de excombatientes, que también es complicado y tiene sus bemoles, ¿no? Está hablando de cosas gruesas. Bueno, todo eso es parte del camino para los próximos 20 años, ¿no? Entonces, bueno, hay que mirar más, yo creo, esa corriente de fondo, ¿no? Para no empezar, no, ves, es que el gobierno entonces no está haciendo, es que tal, es que cual, es que volvemos otra vez a las mismas, ¿no? A la reproducción, de nuevo, de los esquemas simples, ¿no? Y también de las exclusiones del pasado, que creo que ojalá el trabajo de la comisión ayude, ¿no? En toda esta estrategia que hemos hecho, en toda esta dimensión de la participación, todos estos nodos, todo este equipo de trabajo, por lo menos en el exilio, también a una manera de cómo trabajar juntos de otra manera, ¿no? De cosas que fueron difíciles en muchos momentos, pero que también suponen un aprendizaje. Hemos hecho una comisión, es una escuela también, para muchos, para muchas.
Has dicho que la guerra no enseña sino guerra, la violencia no trae sino más violencia. Y yo recuerdo en algún momento, para otra de las novelas, yo pasé casi un año en Barranca Bermeja, que es ese pueblo extraordinariamente culto, porque tiene tres grandes bibliotecas públicas y una tradición de lucha. Yo digo que es el único pueblo capitalista de Colombia, porque los demás somos ahí como a medio camino, pero tiene una tradición petrolera. Y en algún momento uno de los bibliotecarios me dijo, estamos hablando de lo complejo, estaban en medio de una matazinga en Barranca, pero aterradora, es decir, zumbaba la muerte en cada esquina. Y me dijo, yo creo que es que a la gente se le ha olvidado lo que es la felicidad. Hace tanto que no la vivimos, que a la gente se le olvida. Me dijo, yo tengo una fórmula. Yo creo que cualquiera que haya sido feliz porque su madre lo quiso mucho, porque le gustaba jugar al fútbol, porque tenía amigas de joven, quien haya conocido la felicidad, que se la enseñe a alguien más, antes de que al conjunto del pueblo se nos olvide lo que es ser feliz. Y yo le voy a hacer a Carlos una última pregunta, si no él y yo nos quedamos aquí conversando hasta el amanecer, para que les demos la palabra, para que te pregunten ellas y ellos lo que quieran. Y la última pregunta mía es esta, Carlos. dada la fortuna de comisiones de la verdad, de ONGs, de grupos de apoyo, de Médicos Sin Fronteras, afortunadamente hay un volcarse hacia los países del tercer mundo para indagar, para contar, para dar testimonio de sus problemas, de sus desgracias, de sus violencias. No pasa lo mismo con el primer mundo. A nadie se le ocurre venir por Francia preguntándole a los franceses si la pasan bien o mal. Se da por descontado que en el primer mundo se vive bien. Sin embargo, hoy en día estamos presenciando lo que yo considero el derrumbe de un gran imperio que no ha podido conciliarse consigo mismo, que son los Estados Unidos. Nos están matando de una manera brutal, donde el sistema de valores se ha convertido en querer tener, querer poseer, querer ganar, querer descollar, triunfar sobre los otros, tener pistolas, tener rifles de repetición. Un pueblo que no ha logrado hacer una conciliación entre las distintas razas que lo componen. Un pueblo que uno siente perdido, donde entran niños de 6 años y matan a sus compañeros de escuela y que sin embargo no es capaz de ver las matanzas que ocasionan afuera, las guerras que además siempre pierden pero que causan la muerte y la desolación en otros países. ¿Por qué no hay el mismo impulso de hacer este tipo de ayuda y de acompañamiento y de indagación sobre qué pasa en el alma de los pueblos del primer mundo? ¿Por qué se parte de la base de que ya se llegó a un estado de bienestar suficiente cuando sabemos que no es así?
Bueno, ¿por qué? Yo creo que por prepotencia y por poder. Una de las cosas que nosotros hemos reivindicado siempre es cómo la experiencia de las comisiones de la verdad en el mundo le pueden ayudar al País Vasco, le pueden ayudar al Estado español, ¿no? En el Estado español ha sido imposible hacer una comisión de la verdad, ¿no? Y ha sido imposible, a pesar de que había propuestas de hacer una comisión de la verdad. Yo mismo escribí una propuesta para el gobierno actual, ¿no? Para incluir una propuesta de cómo se podía hacer una comisión de la verdad en la Ley de Memoria Histórica, y al final la decisión fue no. Y no fue siempre por la misma historia. Y la misma historia siempre es el miedo. Y el miedo a lo mismo y el miedo a los mismos, ¿no? La experiencia de América Latina y de otros muchos pueblos nos enseña muchas cosas de valores, de experiencias de reconstrucción, de las cuales tenemos que aprender, ¿no? Este no es el escenario para que nosotros veamos a ver qué hacen los pobres colombianos y colombianas, ¿no? No, también es el escenario para ver cómo vamos a aprender. De hecho, mi entre comillas, papel, si se puede llamar así, de alguna manera, ¿no?, es de compartir muchas experiencias, ¿no? Aquí y allá, ¿no? Y aquí hemos hecho cosas con la experiencia del trabajo con las víctimas que en realidad vienen de Colombia, vienen de cosas que hemos aprendido en Colombia y hemos hecho en Colombia, y al revés, ¿no? Porque cada quien estamos en procesos, yo creo que cada vez más solos, ¿no? Hablando de una comunidad en Colombia, ¿no? En Colombia se llama San José Apartado, una comunidad que ha tenido 10% de la comunidad ha sido exterminada, 10% de muertos, ¿no? Yo trabajé con ellos a mediados de los años 90, cuando se crearon como una comunidad de paz. Hay un hombre, un líder, que se llamaba Luis Eduardo. Luis Eduardo fue después asesinado en una masacre llevada a cabo por una patrulla del ejército colombiano que dijo que había sido la guerrilla la que lo había matado. Le mataron a él, le mataron a sus hijos, a sus bebés. Cuando estábamos en un encuentro con Luis Eduardo, en el CINEP, ¿no?, estábamos compartiendo las experiencias de trabajo en Centroamérica, que era con las comunidades de población en resistencia en Guatemala y con las repoblaciones de El Salvador. ¿Cómo habían esas comunidades en Centroamérica resistido frente al conflicto? Y bueno, ¿cuál era mi papel? Pues era contar parte de esas historias y abrir un espacio para discutir sobre las experiencias de otros pueblos, ¿no? Y al final de ese taller, Luis Eduardo tomó la palabra y dijo: mire, este encuentro ha sido muy importante, ¿no?, porque hemos visto que lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí, resistir en medio del conflicto, en medio de la guerra, abrir un espacio civil en medio de la guerra, ya lo han hecho otras comunidades en otros sitios, ¿no? Porque a veces uno está tan en su propia historia, que piensa que eso no es posible, ¿no? Igual es que nosotros estamos locos. Igual es que no se puede resistir en medio de la guerra. Estamos tratando de hacer algo que no se puede hacer y mejor lo dejamos, ¿no? Entonces, yo creo enormemente en el encuentro entre iguales, ¿no? En esa capacidad de aprendizaje mutuo. Y no solamente entre el sur, ¿no? De lo que llamamos del norte al sur y del sur al norte. Creo profundamente en esas experiencias hechas desde igual a igual, ¿no? No hechas desde la superioridad, desde la mano bien nutrida frente a la mano huesuda, desnutrida, ¿no? Hecho de igual a igual y poniendo en cuestión también las propias condiciones y situaciones aquí, ¿no? Eso me parece profundamente enriquecedor y me parece el camino más interesante, ¿no? Y más interesante para poder hacer estos procesos, ¿no? Y creo que desde este lado hay que dejarse tocar por las experiencias de otros, ¿no? Y no verlo solo como una cosa exótica. Ah, sí, lo que hicieron allá con el juicio a la Junta Militar, ¿no? Fíjate qué valor tuvieron. No, perdón, eso nos tiene que hablar también de las cuestiones aquí, ¿no? De las dificultades, de los problemas, para seguir empujando en estos límites que se tratan de poner a la verdad, a la memoria, en este caso de las víctimas también de este país. Ha habido muchos límites. No hay que creerse la impotencia. Esa es mi conclusión. O sea, la impunidad termina imponiendo la impotencia aprendida. Uno aprende que no hay nada, que no se puede hacer nada para cambiar. Entonces no hay que creerse el discurso de la impotencia. No hay que ser ingenuo, ¿no? Pensando que uno puede hacer cosas, pero tampoco hay que creerse el discurso de la impotencia. Hay que buscar las rendijas, ¿no? Las abuelas de Plaza de Mayo se tumbaron las leyes de obediencia y vida y punto final por el amor por sus nietos, ¿no? Y esa fue la rendija por la que entraron con toda la convicción de abuelas, ¿no? Eso parecía que era una cosa pequeña, estas mujeres que no saben qué tal. Bueno, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo empezaron a dar vueltas a la plaza, no porque se les ocurriera a ellas dar vueltas a la plaza, las madres se juntaron en una esquina, ¿no? Muertas de miedo al principio, ¿no? Y la policía les dijo, circulen, circulen. Y se lo tomaron en serio, no dejaron de circular, ¿no? Y se convirtieron en un símbolo de la resistencia frente a la represión y la guerra, ¿no? Bueno, eso te muestra los latidos, las rendijas, ¿no? Por las que pasa la luz, ¿no? Y por las que nos tenemos que meter para esas transformaciones.
Bueno, una última cosita y les damos la palabra, ¿te parece bien? Claro. En Yemen y en Etiopía, donde estuve hace poco haciendo unos reportajes para Médicos Sin Fronteras, una mujer, una partera somalí, me decía, cuando hablas de migración y de destierro, estás hablando de mujeres con sus niños. La migración básicamente como una gran empresa y un gran desafío para las mujeres. ¿Lo ves así también en América Latina?
Bueno, lo es totalmente, ¿no? Primero porque la migración forzada por la situación, por la pobreza, por la guerra, ¿no? Supone en muchas condiciones una mayor vulnerabilidad en términos de las condiciones, porque se pierden a veces las condiciones de ciertas relaciones, vínculos y protección que uno tenía en ciertos contextos, ¿no? Se pierden en el contexto de la migración, porque estás en manos de otros. Cuando cruzas una frontera estás en manos de la policía, o estás en manos, si pasas por el Darién, estás en manos de las mafias que controlan allá, pero también es una búsqueda, ¿no? Es una búsqueda de una vida distinta, ¿no? Y eso es lo que muchas mujeres buscan también para ellas mismas y también para sus hijos, ¿no?
La búsqueda de futuro también. ¿Les parece si hacemos circular el micrófono para que le pregunten a Carlos?
¿Sí? ¿No?
¿Quién se anima? Allá, allá. Si no, amenazamos con seguir hablando.
Muchas gracias por ese viaje de vuelta con esa maleta colombiana, Carlos y Laura. Carlos, ¿por qué Laura Restrepo? ¿Por qué una mujer en ese prólogo? Y lo otro es, en ese viaje de vuelta, hay una dedicación en esa parte a ese enfoque diferencial, enfoque étnico que tanto también hace falta. Gracias.
¿Recojo unas cuantas o vas a ir una
por...? Bueno, Laura, primero, pues yo había leído varios libros de Laura, no nos conocíamos, obviamente, pero había leído varios libros de Laura y conozco también no solamente lo que yo había leído, sino también lo que muchos y muchas de nosotros hemos leído y nos hemos sentido acompañados, reflejados, viviendo muchas de las cosas que tú has escrito, que tú nos has ayudado a ver, ¿no? A caminar por esos... y bueno, yo le escribí con la idea de ver si qué te parecía, ¿no? Bueno, cuando uno escribe a alguien en ese contexto, no lo conoce, era conocida de algunas amigas, ¿no?, que me dijeron, escríbele, ¿no? Pero bueno, le voy a escribir, ¿no? Le escribí y enseguida recibí su respuesta, ¿no? Encantadora, ¿no? Y su respuesta de, vamos, ¿no? Vamos a hacer, déjame tiempo. Después me cosió a preguntas, me mandé una lista de 30 preguntas, ¿no? Y hicimos todo un diálogo.
Yo le mandé muchas preguntas y él se vengó mandándome unas respuestas larguísimas.
Tuve que mandarle ahí unos WhatsApps, ahí unas grabaciones, digo, si nos ponemos a... Porque son preguntas muy profundas y no tiene una respuesta ni corta ni sencilla muchas veces. Era un día... Entonces, bueno, me encantó el diálogo, me encantó poder hablar, poder sentirnos así, ¿no? Cerca, a pesar de no habernos conocido y, obviamente... Pues todo el libro está habitado de la experiencia de las mujeres, ¿no? Y de una dimensión de resistencia de las mujeres, ¿no? No solamente en enseñarnos muchas cosas de la vida, ¿no? Eduardo Galeano decía que a los hombres nos han enseñado, nos han educado, entre comillas, ¿no?, a ser la mitad de nosotros mismos, ¿no?, a no reivindicar muchas cosas que forman parte de nuestra humanidad. Y esto nos lo han enseñado muchas mujeres. Y son muchas mujeres las que nos han enseñado, no porque sea constitutivo solo de las mujeres, nos han enseñado muchas formas de resistencia frente al conflicto. Antes hablábamos cuando estábamos hablando con Laura sobre, bueno, qué íbamos a hacer hoy, cómo íbamos a dialogar hoy, ¿no? Dice, es que aquí necesitamos preguntas que vengan más, que sean más de las mujeres, ¿no? Te voy a hacer algunas preguntas que vengan más de acá, ¿no? Que vengan de otras maneras, de sensibilidades, ¿no? De que necesitamos todos y todas, ¿no? Y eso está recogido, obviamente, en el libro. Pues hay muchas historias de... No solamente porque son historias de mujeres, ¿no?, sino que nos ayudan a entender cosas que son muy importantes. Entrevisté a una mujer, uno de los últimos testimonios que tomamos, ¿no? Y es un dibujito que casi iba a ser la portada, aunque luego me gustó más este otro, ¿no? Era una mujer de clase alta, ¿no?, de Cali. Y un día Pacho de Rú, el presidente de la comisión, me llama y me dice, Carlos, por favor, ven a tomar un testimonio, ¿no? Yo estaba escribiendo el informe, estábamos en la fase final del informe. Le digo, Pacho, y me dice, no, por favor, acompáñame a tomar este testimonio, ¿no? Entonces, bueno, tomé el testimonio. Era un testimonio de una mujer que había sido secuestrada. No sabía, pues, si por el EPL, si por el ELN, no sabíamos, ¿no? Esa mujer tuvo, ¿no?, aquí hay víctimas de otro caso, que es el caso del secuestro y asesinato de Gloria Lara, ¿no?, una mujer que fue secuestrada y asesinada y de cuyo crimen atroz se acusó a un grupo político y a parte del movimiento campesino, y todos ellos tuvieron que salir al exilio. Hay aquí personas de ese, entre comillas, caso, ¿no? Esa mujer estuvo en una habitación encerrada 6 meses, ¿no?, y en la parte de arriba, ¿no?, en el techo, tenía pegado el artículo de la revista Semana, tú editabas entonces la revista Semana, con unas fotos de Gloria Lara. Eso fue lo que esa mujer veía todos los días, ¿no? Y debajo, un día metió la mano debajo de la cama y encontró un saco y una cuerda. Con ese panorama estuvo 6 meses, ¿no? Y sin embargo pidió libros, ¿no? Y sin embargo... se sintió tocada por la experiencia de una mujer y de la hija que tenía ahí, y se puso a tejer, y tejió un jersey, un suéter, para esa hija, ¿no? Y cuando yo le pregunté a esta mujer, al final, después de una historia increíble, ¿no?, de resistencia, ella escribió su tesis doctoral sobre Cervantes y la detención de Cervantes en el 1575 en Argel, ¿no? Le pregunté al final, bueno, ¿usted qué sacó de toda esta experiencia?, ¿no? Y me dijo una cosa, lo voy a leer, ¿no? Dijo, descubrí una Colombia que no conocía, ¿no?, la de los colombianos que los iban a matar, ¿no?, los que le tenían secuestrada y que los iban a detener, los iban a matar. Descubrí una Colombia que no conocía. Mi conclusión fue decir, somos hermanos colombianos. Por eso estoy a favor del proceso de paz. ¿no? Y esta es una mujer que viene, entre comillas, del otro lado, ¿no? Y es una historia en la que se cruzan todas esas dimensiones, ¿no? Bueno, hay muchas historias así, ¿no? De una profundidad, ¿no? En ver la vida desde otros lados, ¿no? De otro nivel, ¿no? Que nos han enseñado muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres nos han enseñado esa manera de entender la vida y de verla, ¿no? Y cuando tomé un testimonio de Beatriz, ¿no? Una congresista de la Unión Patriótica, ¿no? A la que le dijeron sus colegas de la Asamblea Departamental de Antioquia, le dijeron: a usted no le salva ni un tanque, ¿no? A usted la van a matar, ¿no? Y su mamá le dijo: prefiero no verte más, ¿no? A irte a ver al cementerio, ¿no? Y ella salió al exilio. Y cuando vino a dar su testimonio, es un testimonio que tomamos la JEP y la comisión, que hicimos algunos ejercicios conjuntos en el caso de la Unión Patriótica. Esa mujer vino con un poema y nos leyó un poema. Y vino con los nombres de la gente que quería recordar, ¿no? Y empezó a recitar, a decir los nombres de la gente que habían muerto o que ella quería recordar dando su testimonio, ¿no? Entonces ahí hay un montón de esas nuevas dimensiones, ¿no? Que hemos aprendido y que cuando a uno de los gobernadores, ¿no? Otra historia. Hay una historia de la esclavitud, ¿no? Muchos de los afrodescendientes en Colombia vienen de los descendientes de los esclavos, ¿no? De la isla de Gore, en Senegal, ¿no? En la isla de Gore hay una donde salieron decenas de miles de esclavos. Hay una celda, todas las celdas son horribles, ¿no? En esa isla, donde salían todos los barcos, hay una celda que tiene esta altura, ¿no? En que uno no se puede poner ni casi de rodillas, ¿no? Que tiene que estar doblado todo el rato. Y era una celda para los recalcitrantes. Le recalcitrant, en francés, ¿no? Para los recalcitrantes, los que eran inasequibles, ¿no? A la dominación, a la obediencia, ¿no? A los que no se les doblaba, ¿no? Como dice Henri Thoreau, ¿no? Hay gente que tiene un hueso en la espalda imposible de doblegar con la mano, ¿no? Esos que no se doblegaban con la mano, los tenían ahí metidos, ¿no? Una buena parte de los afrodescendientes en Colombia son descendientes de estos, ¿no? Y hay una vez le pregunté a unos afros, ¿no? Me dijeron: esto hay que hacerlo a la manera africana. Había que pasar un carro. Esto es una historia de África, ¿no? Pero en diálogo con América Latina, ¿no? Esto hay que hacerlo a la manera africana. Había que pasar un carro por un río, que tenía como, no sé, 80 metros de largo. O sea, no había manera de pasar un carro a cual sea. Y ellos inventaron una manera con unas bidones y con unas maderas y tal. Me dijeron: y vamos a hacerlo a la manera africana. Y dije: ¿y cuál es la manera africana? Y me dijeron: hacerlo juntos. Ahí hay una historia, ¿no? de los pueblos afrodescendientes, ¿no? Que han tenido que enfrentar el racismo. No he contado la historia de Francia Márquez, ¿no? Me tocó ir a hacer un taller para el acompañamiento a ella y a Carlos y a otros colegas, otros amigos afrodescendientes, después del atentado, porque había que vivir con las consecuencias de ese atentado después, ¿no? Bueno, ahí hay una dimensión del aprendizaje, ¿no? De cómo lo hacemos juntos, enfrentando también el racismo, la xenofobia, ¿no? Uno de los pocos gobernadores afro que tuvo el Chocó, ¿no? Tipo que le tocó salir por amenazas y por un intento de atentado, ¿no? Yo lo entrevisté. Hay dos historias en el libro que hablan, que él cuenta, ¿no? Y él habla del... Ahora es el embajador de Colombia en Washington, ¿no? Él es el embajador, ¿no? Bueno, eso te muestra no solamente los símbolos, ¿no? Sino también como las ráfagas de un cambio, ¿no? Los hilos en los que agarrarse para un cambio, ¿no? Y bueno, creo que la historia el libro cuenta muchas de estas historias, ¿no? Que nos ayudan a ver las cosas de otra manera y también desde la experiencia de esos pueblos, ¿no? Que a veces son los excluidos, los que no entran en los relatos, ¿no? los que tienen un índice de Gini de acumulación de la tierra en Colombia, que es el 0,92. Uno es la máxima concentración de la tierra, ¿no? Colombia tiene el segundo índice de Gini más alto del mundo en la propiedad de la tierra, que ha sido aumentado a través de la propia guerra, y todos estos pueblos, comunidades, campesinas, indígenas, afrodescendientes, han sido excluidos, ¿no? Social, histórica, culturalmente. Quiero contar una historia de los pueblos étnicos, de los pueblos indígenas, ¿no? Porque de que está también contada en el libro, ¿no? Porque tomamos el testimonio, ¿no? En medio de la pandemia, un líder cuna, de los cunas, los que hacen esos tejidos tan bonitos, ¿no? De esos cosidos de las molas, ¿no? Los que hacen las molas. Y este es un hombre que se llama Casimiro, ¿no? Y Casimiro es sobreviviente a un ataque paramilitar en su comunidad, tuvo que vivir en medio de la selva, le mataron a su padre, le mataron a su tío, a él lo hirieron, tiene un cuchillo. Y el hombre se quedó desangrándose, pero no murió, ¿no? Se hizo el muerto, pero no murió, ¿no? Y logró sobrevivir, ¿no? Y cuando él contó en todo su testimonio toda la historia de lo que había pasado ahí, ¿no? Pero cuando yo le pregunté en su testimonio, ¿cómo hacen ellos para resistir, ¿no? En medio de una situación así, ¿no? Él me dijo una historia que os la quiero, si la encuentro, tal vez leer, si no os la cuento con lo que yo me acuerdo, ¿no? Dijo, no, nosotros para reconstruirnos, ¿no? Cuando digo, bueno, ¿cómo se reconstruye una comunidad después de una cosa así? Después, ¿cómo se enfrenta a una reconstrucción de una comunidad? Y me dijo, mira, para reconstruirnos, lo que hay que hacer, la reconstrucción no se hace alrededor del más fuerte, del líder. No, que uno pensaría, no, el líder y alrededor. No, la reconstrucción no se hace alrededor del más fuerte. La reconstrucción se hace alrededor del más débil. Porque solo así, solo rodeando al débil, se hacen todos fuertes. Ya hay una profundidad de una historia, ¿no? Yo tomé esa expresión también indígena, de los cunas, ¿no? También para hablar del exilio, ¿no? El exilio que ha sido lo invisible, lo que no cuenta, lo que está afuera, lo que ni siquiera existe, lo que no tiene ni nombre, ¿no? ¿Cómo hacemos un proceso también de la comisión que rodee a eso que ha sido débil? Porque eso es lo que nos hace a todos fuertes.
Bien, la palabra. No, por supuesto que yo no conocía a Carlos personalmente cuando me propuso lo del prólogo, pero lo había leído mucho y había leído muchos de los informes que él hace y que publica, sus artículos, conocía sus libros anteriores. Y además también sí, todos los colombianos seguimos el proceso de la Comisión de la Verdad y sabía que Carlos estaba cumpliendo un papel clave allí dentro, así que además acabo de recordar que yo te busqué a ti antes. Yo lo busqué a él antes porque yo era periodista de semana cuando secuestré. Es que ahorita que mencionaste a Gloria Lara me acordé que había un antecedente. Yo era periodista cuando secuestraron a Gloria Lara y yo conocí una historia muy distinta de la que finalmente circuló y yo te llamé para decirte: yo tengo otra historia y tengo testigos de esa otra historia. ¿De acuerdo?
Sí, claro. Así es, ¿no? Por ahí había alguien, creo.
Pero, sí. Carlos,
tengo
una propuesta.
Dale.
Y lo siento siempre ser la mala del paseo con los tiempos, pero mi propuesta es que igual sigamos conversando un poco más informal, más relajaditos, con un vinito en mano, sigamos compartiendo con...
Dale, corta, dale. Dale, Iván.
Tú sabes como lo que en la maleta colombiana hay es el exilio. Y el camino que tú dices, tú sabes que mucha gente cuando le preguntábamos en la comisión si retornaba, unos decían que sí, otros que no, y otros que no saben o no sabemos. Entonces, me interesaría saber tu opinión de todo eso que representa la segunda parte del título, viaje de vuelta. La vuelta, yo me acuerdo de un dirigente, no recuerdo exactamente el nombre, creo que era Jaramillo, que le gustaba el tango de volver, y a mi abuelo le encantaba volver. Entonces, volver, cuando dijiste o pensaste viaje de vuelta, ¿a qué?
Bueno, yo creo que es el viaje de vuelta de tantas cosas. Primero, como tú decías, porque hay una parte, una enorme parte de una historia, ¿no? Una mujer nos dijo, bueno, ¿qué significa el exilio? El exilio significa que toda mi vida quedó allá y aquí hubo que empezar otra. Volver es una forma de unir esos dos pedazos de la historia, ¿no? Y sabemos que mucha gente no va a retornar porque no hay condiciones, porque sus hijos han crecido, porque no hay las posibilidades, porque tiene otra vida. Pero el libro está escrito desde la dimensión de lo que significa ese volver, ¿no? A juntar los pedazos de la historia, de tantas verdades, de tantas historias rotas, que nunca hubo el tiempo de las que se podía hablar siquiera, y que nunca hubo el tiempo de unir de otras formas, ¿no? No como si eso no hubiera pasado, o no de una manera obviamente mecánica. También tratando de hacer algo que tenga sentido para la gente, ¿no? Y esa metáfora de la maleta y del retorno y la necesidad de juntar esos pedazos del exilio y del insilio, de los que quedaron allá, y de cómo esta experiencia del exilio tiene que ponerse en diálogo con la experiencia en la Colombia, dentro de las fronteras de Colombia, ¿no? Ahí hay una dimensión que tiene que ver con ese viaje de vuelta, ¿no? También, como yo decía, es en el tiempo de darnos cuenta de las cosas para las que nunca hubo tiempo, ¿no? Cuando trabajábamos con los jóvenes, ¿no? Aquí cerquita, ahí en Begoña, tuvimos una reunión con los jóvenes, segunda generación, le decimos. Ellos dijeron, bueno, qué bueno que esta es la primera vez que somos la primera generación. O sea, que nosotros no somos la segunda, como a los que les ha tocado vivir una cosa de la que ni siquiera han sabido nada, ¿no? No, nosotros hemos vivido todo ello, ¿no? Cuando los jóvenes estaban en un lado, aquí estaban los adultos, aquí estaban los jóvenes. Cuando estaban aquí los adultos, cada uno estaba contando un pedazo de la historia. Varios de los que estáis aquí estabais en aquella reunión, ¿no? Cada uno estaba contando un pedazo de la historia delante de otro colombiano o colombiana que nunca había contado la historia, y en la que uno decía, bueno, a ver cómo van a reaccionar, construyendo un puzzle con el conjunto de las historias, ¿no? Al otro lado, en la otra habitación, había estado Dorita en esa otra habitación, los jóvenes empezaron a hablar, ¿no? Y cuando uno empezó a hablar, el siguiente dijo, eso me ha pasado a mí. Y lo mismo, exacto. Y a mí, además, esto otro. Y el siguiente empezó a decir, y eso que habéis contado tú y tú, además, os cuento esta otra cosa. No estaban juntando puzzles de historias distintas, no. Estaban construyendo una historia juntos, ¿no? Su propia historia juntos, ¿no? Y ahí hay un proceso de vuelta a una historia fragmentada, una historia en la que nunca has podido dar sentido a todo eso que ha pasado, ¿no? ¿Cómo abrimos esos espacios para poder dar sentido a las cosas que no lo tienen, ¿no? Y como nos dijo una mujer cuando yo le pregunté, una mujer que era crítica con el proceso de paz, con las FARC, ¿no? Una niña, como todos hemos sido niños, le tocó salir al exilio de niña, y cuando le pregunté para qué servía el testimonio, ¿no? Esa niña me dijo, mire, ella era hija de una jueza que había sufrido amenazas, persecución por parte de lo que Coslemes se llama todos los actores armados, ¿no? Y siguió haciendo investigaciones hasta que no pudo más. En todas las historias que hemos escuchado hay un punto en el que la gente dice, ya no más. Es el punto de ruptura, ¿no?, de la gente. En esa ruptura de ya no más, ¿no?, ¿cómo volvemos a retejer esas historias de la vida, ¿no? Y entonces ella dijo, cuando yo le pregunté, ¿Para qué el testimonio? ¿Para qué crees tú que sirve dar el testimonio en este proceso, que tú también eres crítica de lo que está pasando y tal? Me dijo, para mí el testimonio, ojalá, es una manera de acercarnos a una verdad que valga la pena, en la que valga la pena lo que mi mamá hizo. Bueno, a esa poesía me refiero cuando hablo de las cosas que habitan los testimonios, ¿no? Es que ricasco de Nori.